Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 16 de febrero de 1848, en Weimar, se pone en escena Tannhäuser de Richard Wagner. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Wagner en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde, y el Tannhäuser. Escuchábamos el ruego de Elizabeth del tercer acto, Kirsten Flagstad, la soprano, con la Orquesta Filarmonia dirigida por Isaí Dobroven, los intérpretes. Y por aquí vamos esta tarde. Richard Wagner nos marca el inicio de nuestro recorrido en las fantasías del caminante. Y decíamos al comienzo que en 1848 se puso en escena en Weimar este Tannhäuser de Richard Wagner, que se había estrenado antes en Dresden. El mismo Wagner había dirigido aquel estreno de Dresden en 1845, que no fue lo que se dice un éxito. Y para los fracasos siempre hay un montón de explicaciones, después, por supuesto. Entre las explicaciones al fracaso, o si se quiere, al no éxito del Tannhäuser, está la falta de espesor dramático de los protagonistas, como sucedía con el 90% de los cantantes de la época. La ópera, si bien no exigía demasiado en ese sentido, necesitaba cantantes, bueno, con cierta presencia dramática. Tannhäuser, el maestro cantor, había sido interpretado por el tenor Joseph Tchaikovsky, de magnífica voz, dicen, pero que poseía escasas dotes dramáticas. Y justamente para representar al maestro cantor, al Tannhäuser, que es uno de los roles más difíciles de la historia de la ópera, hacía falta alguito más que la voz. También estaba Johanna Wagner, sobrina de Richard, que interpretó el papel de Elizabeth, y de ella se decía que era demasiado joven para comprender la complejidad del personaje. En fin, esas eran algunas de las explicaciones de la época, ¿no? Tannhäuser es la primera ópera en la que Wagner se sirve definitivamente del leitmotiv y de esa idea de melodía infinita. Y tras el poco éxito de Wagner, el compositor queda, bueno, un poco apretado por las deudas, casi en la miseria, y ahí va a apelar a su siempre amigo Franz Liszt, pidiéndole dinero. En una de las cartas, ¿no? Wagner, bueno, sube un poco el tono de su depresión y dice: querido Liszt, no dejes de estimarme, ten alguna indulgencia para mí y acéptame tal como soy. Decía quién años después sería su yerno. La cosa que el 16 de febrero de 1848 Liszt logra poner en escena en Weimar el Tannhäuser. Wagner no pudo ir a esa representación porque decía que estaba tapado de trabajo en Dresde. A los dos meses en Dresde estalla la revolución del 48. Europa estaba más bien en un estado de inestabilidad social y política importante. Y en esa revolución de Dresde, Wagner estaba comprometido políticamente. La llamada Revolución de Marzo, cuyo objetivo era acabar con la monarquía, con la oligarquía, establecer un parlamento, se pedía libertad de prensa, libertad de opinión, en fin, establecer un régimen democrático, ni más ni menos. Ahí andaba Wagner en eso. Y por eso viene perseguido. Y en mayo de 1849 Liszt ayuda ulteriormente a su amigo Wagner a escapar. Con un pasaporte que le da el mismo Liszt, Wagner se va a ir a Suiza. Abstente religiosamente en tus artículos en los diarios a toda alusión política sobre Alemania y deja en paz a los príncipes reales, le escribe Liszt. Que en algún momento descubre el Tannhäuser y, lleno de admiración, hace su versión para piano de varias partes de la obra de Wagner. Y vamos a escuchar la obertura del Tannhäuser de Richard Wagner en la versión para piano de Franz Liszt, en la interpretación de Georgi Schifra. Thank you. escuchamos en la interpretación del célebre pianista húngaro György Zsifra la obertura del Tannhäuser de Richard Wagner en la versión para piano de Franz Liszt. Tras el descubrimiento del Tannhäuser, Liszt se convierte en un ferviente wagneriano. Más tarde va a recibir la partitura de Lohengrin y va a escribir un ensayo sobre las dos óperas de Wagner, que va a ser una defensa de la obra de arte del futuro. Liszt pensaba que la tríada Berlioz, Wagner y él mismo podrían ser esos músicos del porvenir que ya había soñado antes. Wagner dominaría el drama escénico, Berlioz la música de programa sinfónica y Liszt los poemas sinfónicos, el nuevo piano y la música religiosa del futuro. Esa era un poco la idea. Y una de las obras de Berlioz que cautivó a Liszt fue Harold en Italia, una obra del compositor francés compuesta sobre el poema de Lord Byron, que se había estrenado en 1834, 4 años después del estreno de la Sinfonía Fantástica. Los 4 movimientos de esta obra, Harold en Italia, evocan las escenas, decíamos, del poema El niño Harold, de Lord Byron, y hay un tema recurrente, ¿no? Hay una especie de leitmotiv, confiado principalmente a la viola, que es el instrumento solista, que interviene a lo largo de toda la obra, pero no tanto como solista según el canon tradicional, sino más bien como instrumento que se destaca y entra y sale de la riquísima trama instrumental de esta obra, de esta orquestación de Berlioz. El Harold en Italia fue dedicado a Niccolò Paganini, y el mismo Berlioz, en sus poco confiables memorias, contaba cómo fue el encuentro entre él y el virtuoso violinista genovés. Después de otra interpretación de la Sinfonía Fantástica, el 22 de diciembre de 1833, el mismo Berlioz cuenta que, bueno, tocamos la Sinfonía Fantástica, la obra volvió a ser un éxito, y cuando el público ya se había ido, un hombre me detuvo. Era un hombre con pelo largo, ojos penetrantes y un rostro raro, demacrado. Este hombre me tomó la mano y me alabó fervientemente. Ese hombre era Niccolò Paganini. Algunas semanas después, Berlioz recibe la visita de Paganini, que le dice que tenía una nueva viola maravillosa de Antonio Stradivarius y quería tocar un concierto para viola, pero no tenía, obras importantes dedicadas a la viola. Y según cuenta Berlioz, Paganini le pide que componga algo para la viola. Y según Berlioz, Berlioz le responde: me siento enormemente halagado, amigo Paganini, pero para poder cumplir tus expectativas y componer una obra lo suficientemente brillante como para alguien con tu talento, yo debería saber tocar la viola. Así que me parece que el problema lo vas a tener que solucionar vos mismo. Paganini insistió y dijo que él no podía, que estaba demasiado enfermo. Efectivamente sufría de tuberculosis, entre otras dolencias, y que confiaba en Berlioz, le pedía a Berlioz, y él confiaba en el éxito de Berlioz. Y Berlioz compone, o ya tenía medio compuesta, Harold, y con un discreto papel para la viola. Cuando Paganini vio la partitura, nada, ya la había pagado, pero nunca tocó esa obra, que resultaba evidentemente demasiado intrincada, demasiado espesa para ese virtuosismo que buscaba Paganini, ¿no? Más hacia afuera. Bien, Anécdota aparte, vamos a escuchar los cuatro momentos de Harold en Italia. Harold en las montañas, marcha de los peregrinos cantando la oración de la tarde, serenata de un enamorado en gli Abruzzi, orgía de bandidos. Nobuko Imai en viola, la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Colin Davis, Harold en Italia, el opus 16 de Héctor Berlioz.
Thank you. Thank you.
De Héctor Berlioz escuchamos Harold en Italia, su opus 16. Los intérpretes fueron Nobuko Imai en viola, la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Colin Davis. Este era el Berlioz que no satisfizo a Niccolò Paganini, pero era el Berlioz que encantaba a Franz Liszt. Y sin embargo, más allá de la diferencia sobre Berlioz, hay un punto de contacto entre Liszt y Paganini que pasa por el virtuosismo. Incluso se cuenta que tras asistir a un concierto de Niccolò Paganini el 20 de abril de 1832 en París, un concierto a beneficio de las víctimas del cólera, Liszt toma la determinación de convertirse en un gran virtuoso del piano como lo era Paganini del violín. Y así fue. Liszt se convirtió en uno de los pianistas deslumbrantes de Europa hasta que en 1842 se estableció en Weimar y se dedicó sobre todo a la docencia y a la composición. De este periodo son los grandes poemas sinfónicos de Liszt y también varias obras de música sacra que lo van a acompañar hasta su muerte. Y vamos a escuchar música sacra de Franz de Liszt. Vamos a escuchar Cántico al Sol de Francesco d'Assisi, que compone en 1862, ya estando en Roma, que va a revisar más tarde en 1879 y que es una cantata para barítono, coro masculino y orquesta. Cántico al Sol de Francesco d'Assisi, Franz Liszt, Wolfgang Gruros, el barítono, el coro masculino y la orquesta de la radio alemana de Berlín, dirigidas por Gerd Albrecht.
Yeah. Thank you.
Escuchamos de Franz de Liszt El cántico al sol di Francesco d'Assisi, Walton Gross, el barítono, el coro masculino, la orquesta de la radio alemana de Berlín, dirigida por Gerd Albrecht. Erik Satie tuvo su periodo místico, digamos, pero a diferencia de Liszt, que lo tuvo en su vejez, el compositor francés, siempre al revés, por supuesto, lo tuvo en su juventud. Y es el periodo místico que tuvo que ver con su actividad en el movimiento del rosacrucianismo, ¿no? Aquel movimiento de Josephine Paladin, que mezclaba catolicismo, arte gótico, en fin, y algunos influjos de exoticistas de aquella París, ¿no? Y compone en aquel momento Erik Satie su Misa de Pobres, que es una obra hermosa, a diferencia de gran parte de la obra de Satie. La compuso para órgano y coro entre 1893 y 1895, ya se estaba separando de la iglesia de Paladin, y por supuesto Satie ya pensaba en crear su propia iglesia, de la que fue papa y único cultor, ¿no? Y fue la Église Métropolitaine de l'Art de Jésus Conducteur. Vamos a escuchar esta muy apreciable Misa de Pobres de Erik Satie. Marilyn Manson en órgano y el coro dirigido por David Randolph.
Thank you.
Y escuchamos la Misa de Pobres de Erik Satie en la interpretación de Marilyn Manson en órgano y un coro dirigido por David Randolph. Y después del misticismo satiano, necesito, sepan disculpar, queridos oyentes, despedirme con un poco de materialismo. Y encontré esta hermosa versión de la Liberation Orchestra de Charlie Haden del tema de Silvio Rodríguez, Rabo de Nube, en el arreglo de Carla Bley. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las fantasías del caminante. Diego Filloy aportó la fuerza del trabajo, Ezequiel Sibos y el ingenio de la técnica, Santiago Giordano la especulación de las palabras y la radio pública los medios de producción. La plusvalía es toda para vos. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica, en Las Fantasías del Caminante. Chao.